creo que fue un partido de los mejores que hemos tenido en esta temporada.
Viajando la pelota, la peinada. ¡Gol! El hombre del pelo platinado, Rodolfo Pizarro, ya está ganando Monterrey.
Tenemos otra vez un buen nivel. Sí, somos un rival muy fuerte que tenemos la mejor plantilla de México.
¡Remate!
Muy feliz, agradecido con Dios, con mi familia y con mis compañeros.
Es algo bonito, es algo que siempre va a estar agradecido.
¿Sí sabe o no?
Sí sabe muy bien.
¿A qué sabe?
A oro.
¿Y a qué sabrá el oro? Habría que preguntar a Pizarro, que todo parece indicar está ya en el fútbol de Estados Unidos con el equipo de Miami. Vamos a ir en un momento más con esta información a Monterrey en este miércoles. John, buenas tardes.
Buenas tardes. Recuerdo cuando el Púas Olivares salió de Los Pinos y le dieron una medalla, ¿no? ¿Te acuerdas? Y la mordió. Yo creo que con esta no comen mis hijos, de nada me sirve, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y Myles Garrett ya fue perdonado por la NFL. A final de cuentas, el defensivo de los Browns cumple suspensión de 6 partidos por haber dado un cascazo.
Claro, y puede haber sabores dulces, Ciro, buenas tardes, amargos, agridulces, pero el sabor del oro, como dice Pizarro, pues ese no se conoce, yo sepa. Buenas tardes.
Y debo confesar que no es el mejor sabor el que me deja a mí el que se vaya a un equipo de expansión de la MLS. Con el respeto para todos, está visto, comprobado en competencias oficiales, que la Liga MX sigue estando por encima de la MLS. Si hablamos de lo estructural, seguramente la MLS está por encima de la MX. Me hubiera gustado que se fuera a algún club del fútbol europeo, pero al parecer las ofertas no fueron
tan sólidas. No, Rusia la tenía, ¿eh?
Por eso, las ofertas no fueron tan sólidas y Rusia tampoco es una liga de primer nivel.
Bueno, pero si querías dar el brinco quiero jugar en Europa.
Por eso, pero es que Europa es muy grande y en Europa tienes ligas A, B y C también. Me hubiera encantado verlo en una de las mejores ligas del mundo porque para mí tenía para ser el mejor jugador de la Liga Mexicana.
Y hablando de sabores, no sé qué tan amargo, Ángel, buenas tardes.
Hola, Beto. ¿Cómo
estás? Lo que ha dicho Rafael Puente el día de hoy con respecto a que el periodismo es una carrera sin riesgo, en una zona de confort. Ya platicaremos también sobre lo que ha dicho Rafa el día de hoy.
Sí, hoy platico Rafa con los medios de comunicación, a ver si tenemos oportunidad de saber qué dijo, cómo lo dijo y cómo se interpretó. Seguramente él tendrá la posibilidad de decirnos qué pasó o por qué piensa lo que dijo, que es un hombre bastante frontal y bastante
sí, será bueno
derecho, ¿no?
Y que lo explique.
Y ya lo explicará. Lo de, vale la pena lo de Nicolás Castillo, también un año parece que estará fuera de las canchas.
Da la impresión de que minimiza un poco la carrera periodística. En fin, mucho de qué hablar sobre ese tema, lo que dijo Rafael Puente. Vamos con Óscar Gallardo, allá en el Barrial, a este primer contacto. Óscar, buenas tardes.
¿Cómo estás, Heriberto? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. Tal parece que la novela de Rodolfo Pizarro ya llegó a un final, y es que el futbolista tamaulipeco ya firmó con el Inter Miami. Se espera que en próximas horas pueda ser presentado a través de redes sociales como nuevo elemento de este equipo de expansión. Muy interesante lo que se ha vivido durante la semana, ajetreo para el mismo Pizarro, para Duilio Davino, Antonio Mohamed, sus compañeros. Es decir, estaba contemplado Rodolfo para ser titular en el encuentro de ida de los cuartos de final ante el Santos de la Laguna. En última instancia, la directiva decide no ponerlo en la convocatoria. Pizarro estuvo en el palco del estadio del Santos de la Laguna y bueno, ahí estuvo observando el partido y no con los directivos de Rayados.
Correcto, Óscar. Volveremos un poquito más adelante para más información sobre Pizarro en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Volvemos contigo, Óscar Gallardo, en Monterrey, con más detalles sobre la inminente salida de Rodolfo Pizarro al equipo de Miami.
Muchas gracias, Heriberto. Bueno, retomando el tema del atacante tamaulipeco, quien recibió algunos buenos consejos por parte del exfutbolista inglés David Beckham, hoy propietario del equipo Expansión Inter Miami en la MLS, dejándole en claro que si Pizarro tomaba esta opción de llegar a su nuevo equipo en prácticamente un año, en caso de que Pizarro tenga una buena actuación en la MLS, puede tener alguna oportunidad con algún equipo en el fútbol de Europa. Hoy Rodolfo Pizarro no asistió a la práctica de los Rayados, comenzó en punto de las 11 de la mañana. Me comenta una fuente que Pizarro estuvo haciendo sus maletas, estuvo analizando cómo enviar sus coches a la ciudad de Miami y también viendo algunas posibles viviendas para su futuro próximo. Rodolfo Pizarro estaría viajando el día de mañana desde muy temprano vía Monterrey de manera directa hasta la ciudad de Miami, pero es importante escuchar la otra parte. ¿Qué se dice en la directiva del Monterrey? Duilio Davino hace menos de 2 horas dejaba en claro que hasta ese momento no había recibido el pago por la cláusula de rescisión de Pizarro y sobre todo que ha sido un tema que le ha causado un dolor de cabeza. Vamos a escuchar a Duilio Davino.
Pues lista todavía no está. El jugador nos hace ver que sí tiene el interés de terminar el contrato anticipadamente. Obviamente ayer el jugador no estaba con la cabeza para ayudar al equipo. Hablamos con él y esa fue la decisión del turco de no contar con él a pesar de haber hecho el viaje. Y hoy yo iré para el estadio para ver cómo está el asunto. Entiendo que ya están cruzando cuentas y que es muy probable que se haga, pero todavía no se ha hecho. Y la molestia va porque sí, tuvimos prácticamente 10 días con el jugador en la cabeza en otro lado. Entonces yo digo que se pudo haber manejado de otra manera y hacer las cosas mejor, pero bueno, es como se dio y habrá que ver qué determina el club, si proceder de alguna otra manera o no. Pero sí, me parece que el manejo no fue bien, no sé si estuvo mal asesorado o mal manejado, pero no es lo ideal para un jugador que, bueno, nosotros obviamente le dimos todo el respeto, toda la confianza, todo el buen trato. Él a su vez entiendo que puede ver otras cosas hacia adelante, pero el manejo no fue lo mejor. Él y al final pues es válido, ¿no? Cada quien tiene la decisión y obviamente sus porqués del cambiar de un equipo, de un país o de trabajar o no en el lugar que sea. Eso es 100% seguro. El jugador no es negociable, el jugador nosotros no queríamos que se fuera o no queremos que se fuera y la única manera es que paguen la cláusula.
Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tan cierto es que la verdadera molestia de Davino es que habían puesto una cláusula como de 12 millones de dólares para irse a Europa? Le dijeron, para Europa te ayudamos, pero el MLS no es Europa y le perdemos en lo que pagamos por ti, pero su representante se agarra de esa cláusula y decir, si la pagan me voy, y esa es realmente la molestia que tienes Rayados con el jugador.
Qué gusto me da saludarte, John. Totalmente cierta esa versión. Desde un inicio el Inter Miami decide entablar negociaciones, tener charlas con Rodolfo Pizarro y su representante Manfredi Caleca. Ya que estaban avanzadas, se decide involucrar a la directiva del Club de Fútbol Monterrey y la gente del equipo expansión de la MLS tenía conocimiento de esta cláusula que estaba estipulada en el contrato de Pizarro como un tema para el extranjero, es decir, no especificaba el tema del fútbol en Europa, situación que termina por molestar a Duilio Davino, porque en un principio esta era la idea, blindar a Rodolfo Pizarro de cualquier equipo ya fuera en México y sobre todo ponerle una cláusula baja para el fútbol en Europa, que era el sueño inicial a Rodolfo Pizarro.
Un saludo, Oscar. Yo entiendo también la molestia de Davino, el tema está muy llevado y traído, pero ayer que no aparece en el partido y se le pregunta en la rueda de prensa a Mohamed dice, esa es una pregunta para la directiva y eso es lo que corresponde a la labor periodística, hacer lo que tú hiciste. Te pregunto, cambiando de tema, por el caso de Kraneviter, juega ayer, sale lesionado, ¿cuál es la gravedad de esta lesión?
Te mando un saludo. Bueno, pues al final del día recibe el mediocampista argentino su oportunidad en la Copa. Había estado trabajando arduamente en el tema físico. Yo que tengo la oportunidad de estar en los entrenamientos en el Barrial, Matías Kraneviter se ha adaptado de manera extraordinaria, ¿no? Con el tema de sus excompañeros en River Plate, ha llegado a un grupo. Ahora, platicando de la situación, me han comentado que no es nada grave, estaría fuera por lo menos 2 semanas, este tema se estaría siendo oficial por parte del club en un comunicado, y me han comentado fuentes dentro del club que se trata de un esguince.
Oscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Solo complementar que Pizarro fue a las instalaciones del Barrial esta tarde y se llevó sus últimas experiencias que estaban ahí en sus vestidores.
Correcto. Muchas gracias, Oscar. Que te vaya muy bien. Entre los trámites, nos decía Oscar, el llevar los coches que tiene en Monterrey hacia Miami. En fin, miles de detalles de logística.
Yo sé que esa es la gran molestia, Beto. Porque hoy en día...
Monterrey acabó fastidiado.
Hoy en día en el fútbol mexicano las cláusulas ya no es de que denme chance, profe. Pues pasó en el América, querían a Matías Uribe,
eso te iba a decir,
pagas.
Tal cual.
Querían al portero, sí, pagas. Sí, aquí sí. Lo que yo sé, que sí le llegó una oferta de Rusia, es hay una gran oferta económica para Pizarro y Rayados cuando... llegan a un acuerdo con él y dice, órale, te vamos a poner una cláusula baja por si te vas a Europa. ¿Se acuerdan que hasta saliendo de Chivas lo que quería era ir a Europa? Uh-huh. Entonces le ponen esa cláusula para irse a Europa y llega su representante que también está haciendo su chamba y dice, espérame, tomo esa cláusula, pago los 11, 12 millones, uh-huh, me lo llevo al MLS. Ahí brinca Raya y dice, oye, quedamos en un acuerdo que te íbamos a ayudar, no le íbamos, hasta le perderíamos en algún momento dado, sí, porque se llevan un porcentaje, ¿no? Si Pizarro se va a Europa y luego lo vuelven a vender, como pasa con Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, el América seguirá recibiendo cada vez que brinque de un,
sí,
equipo.
Sí, a ver.
Esa es la molestia que trae Rayados.
Y también...
le perdieron lana, sí.
Claro. Y
le van a perder lana.
Monterrey es un equipo comprador, o sea, no está acostumbrado a que le saquen jugadores. Él normalmente estaba del otro lado de la mesa, ¿no? Pero tal cual, si te puede causar una molestia, por supuesto, pregúntale al América, ¿no? Con todos los que se le han ido en el último año y medio, y tienes que entonces actuar en consecuencia. Aún con la ausencia de Pizarro, Monterrey creo que sigue teniendo un plantel competitivo, no para estar en el último lugar de la tabla general, también ese es un pendiente deportivo que tiene Monterrey. Ya pasó el campeonato, ya hace un buen rato, hay que ponerse las pilas en el torneo local. Y yo sí lamento que se vaya a la MLS. A ver, que insisto en el punto que puse sobre la mesa en el bloque anterior. La MLS sigue estando por debajo en lo futbolístico de la Liga MX. Y yo genuinamente pienso que este tenía la calidad para ser el mejor jugador de la Liga Mexicana. Lo sigo pensando. Y se va a la MLS, pues no creo que sea un paso adelante en su carrera.
El problema es que no lo piensan los demás, Ciro, y entiendo por dónde vas, y entiendo y lo comparto. Pero no hay ofertas. O sea, volteó John, que está muy enterado, y dijo Rusia. Pues no verá Rusia, no le interesa ir a Rusia. Digo, si hubiera una oferta en España, no, si hubiera una oferta en Portugal. Porque luego la necesidad de ir nada más a Europa por ir, ¿no? Depende a dónde vayas. Si tienes una buena opción, la vas a tomar. ¿Qué es lo deportivo y lo económico? Le conviene ir a un equipo donde le van a pagar bien, donde está apenas naciendo en la liga, en la MLS, vivirá en Miami, ya tiene una edad en la que a lo mejor él pensará en que le conviene estar allá y no en Europa porque no hay una oferta para ir a picar piedra. Y hasta ahí, esa es la carrera de Pizarro y buscará estar en la selección mexicana y pasará como un buen futbolista, pero que no trascendió para ir a Europa. Esa es la verdad, porque si hubiera ofertas para ir a Europa, alguien piensa que no iba
a ir. A ver, una cosa... ya hay jugadores del MLS que se han brincado luego a Europa.
Eso yo Atlanta, lo discutía, ¿no? En
sí, no, ya
es una plataforma más
la
clara
MLS
que la Liga
hoy,
MX, ¿eh?
Poco a poco también se ha vuelto una liga compradora
y exportadora.
Sí. Uh-huh. Yo creo que lo que aprende aquí, sobre todo David y Rayados, es a la próxima ponle bien las cosas. Porque si tú pusiste una cláusula y había un entendido que era Europa y no es la MLS y le estás perdiendo a los 15 millones que pagaste, también Rayados aprende a que la...
Pero le van a pagar 18, ¿eh?
No son 18. De lo que yo sé...
Lo último que yo me enteré eran 18
de lo que yo sé,
de la cláusula de rescisión 12. Que ya le pagaron.
¿Pero era Europa en particular o el extranjero en general?
De lo que yo sé es de 12 millones, no es de 18. Y Rayados le había dicho, te vamos a apoyar, la vamos a bajar para que te vayas a Europa. Y cuando surge el MLS, ahí está la molestia. Le dije, a ver, espérame, si te íbamos a apoyar era para irte a Europa. No le vamos a perder lo que nos costaste para que te vayas al MLS. Y eso ha sido, porque para Pizarro no ha sido fácil. Me contaron la semana pasada cuando tuvo que regresarse a su equipo, ya me voy. Y de repente, no, viaja a León y regresa a tu equipo y decir... No, que ya te ibas, bro.
Bueno, es lo que decía Duilio. Dice, he tenido al jugador con la cabeza en otro lado, claro, los últimos 10 días. Eso también te impacta a ti como conjunto. Y además de que se han jugado ya 5 fechas y entonces deshazte de un generador de fútbol de esa valía no está tan sencillo y vas en el último lugar de la tabla general. Por muy campeón que seas, estás en un lío.
Creativo, técnico, conductor, desenfadado, descarado, un extraordinario jugador de fútbol, para mí también, como dice Ciro, llamado a ser la nueva figura, el nuevo crack del fútbol mexicano, pero en una decisión polémica se va a Miami. Vamos a ver lo que ocurrió. Pizarro.
¿Qué tal estuvo este?
Monterrey prescinde de Pizarro, ya ni siquiera lo toma en cuenta para el partido de ayer ante Santos Laguna.
La Copa ya volvió de doble expreso, ¿no, Ciro?
Híjole, no, la verdad, mira, ni echándole ganas este 0-0 entre Santos y Monterrey, juego de ida, yo creo que, a ver, en los anteriores torneos de Copa, cuando era a un partido, sí encontrabas mucho más urgencia, mucho más riesgo, mucho más arrojados a los equipos. Ahora que esa visita recíproca, pues suele suceder esto. Llegó un momento en que Santos dijo, bueno, pues así, o el propio Rayados dijo, bueno, así.
Cerró el partido.
Voy a casa, sí, sí. Y ahí nos vemos de regreso.
¿Alguien descarta que esta, yo pienso que León es el equipo quizá más poderoso en este momento, pero alguien descarta que este partido que fue tan malo se pueda dar en la final de Liga?
No.
Estamos hablando del,
no lo puedes decir,
del campeón. Claro, estamos hablando, sí, una final flojísima. Pero estos dos son candidatos para ser campeones. Sí. Sobre todo Monterrey. Está dormido, bueno, Monterrey. Va a despertar. Pero va a despertar, Ciro.
No, a ver.
Se metió como octavo en la última
fase. No quiere decir que ayer campeón. El partido estuvo para llorar, ¿no?
Estuvo para llorar.
Eso.
¿Por qué? Porque quizá el formato,
no le dan Copa, el interés,
no le dan el interés. Si hubiera sido un partido eliminatorio de liguilla, sí, te aseguro que hubiéramos visto,
claro,
un muy buen.
Porque se mataron a morir generalmente. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en esta tarde de miércoles para hablar del América, el Atlas de Guadalajara también y las declaraciones de Rafael Puente en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. Y también dentro del torneo de Copa del Fútbol Mexicano, vamos a la cancha de Tijuana. El día de ayer allá en la frontera, donde Tijuana derrota 3-1 al equipo de Monarcas Morelia. Ante 25,000 personas, gran entrada para este partido copero.
Minuto 14, el Cubo Torres, mano a mano frente al arquero. Ay, la que se pierde el Cubo Torres, hay que estar ahí para resolverlos, yo lo sé. Pero, pues, si eres un delantero, tienes una oportunidad de ese tamaño. La larga demasiado el momento de hacer el recorte. Poco después llega el gol con el que Tijuana se pone adelante en el marcador. Termina ganando con claridad. Viene el empate eventual del equipo de Guede para irse igualados al descanso.
Y Sosa, que se acaba equivocando en la jugada que me parece puede ser definitiva para la eliminatoria. Monarca se pudo recuperar en los octavos de final. Aquí yo no sé si el guardameta tiene colaboración.
Sí.
Porque su poste.
Le pega en la mano, no sé si alguien por su poste.
Lo tapa, pero Sosa acaba soltando un balón muy importante. Primero, antes lo iban a hacer en tiro de esquina, el segundo gol, un contrarremate de cabeza, pero después el tercero Sosa la suelta y luego Vargas hace un doble penal. Pocas veces he visto que un futbolista cometa en una misma acción doble penal.
Pachuca-Toluca a las 7 de la noche el día de hoy en la cancha de Pachuca, con arbitraje de Jorge Isaac Rojas, y Juan Andrés Esquivel será el árbitro en el partido entre Culiacán y Juárez allá en Sinaloa.
¿Qué onda con lo del estadio? Fueron a quitar todo.
Ya dio un comunicado la gente de Dorados, de Jorge Hank, que son los nuevos propietarios, informando que pues ellos, que no es un tema de esta administración, que es un tema de la administración pasada, y que van a tomar cartas en el asunto y que verán cómo se resuelve este tema. O sea, no tiene nada que ver con la nueva administración de los adeudos que se tienen.
Me acordé cuando DeMarcus Beasley subió en sus redes que se estaban llevando la tele ahí de...
Eso fue del Puebla.
¿Te acuerdas? Se están llevando nuestra televisión.
Claro, jugaba aquí DeMarcus Beasley, ¿sí? Claro, con el Puebla, decía, se están llevando.
Sí, por causas de fuerza mayor no ha podido venir Jurado, el portero del equipo de Cruz
Azul.
Mandamos
un abrazo.
Un abrazo para él. Ojalá pronto podamos tenerlo aquí en el programa, este prometedor portero del equipo de Veracruz, mucho tiempo, y ahora con el equipo de la Máquina Cementera detrás del veterano y magnífico portero Jesús Corona. Vamos a ir ahora a hablar sobre el América, las Águilas del América, con Joel Morales, que tiene, Joel, buenas tardes, la información.
Hola Heriberto, buenas tardes, saludos para todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El América sigue entrenando, pensando ya en lo que será su encuentro del próximo fin de semana por Liga MX contra el equipo de Atlas en la cancha del Estadio Azteca. Hay buenas noticias para Miguel Herrera, y es que ya están entrenando al parejo Federico Viñas y Sebastián Cáceres. El caso de Cáceres, Heriberto, lo está haciendo a doble sesión, esto para tratar de que se pueda aclimatar tanto a la Ciudad de México, a la altura, así mismo como al entorno que tiene las Águilas del América. Lo de Viñas es casi un hecho que va a tener minutos el próximo fin de semana. Ya lo va a decidir Miguel Herrera si es de inicio o si tendrá que esperar su lugar en la banca. Las malas noticias, bueno, lo de Nico Benedetti, que ya se sabía. ¿Qué quería el colombiano? que todo este proceso de saber si se va a quirófano o no se realizara allá en Medellín para estar cerca de su familia. Él se sentía cómodo allá. El Departamento Médico de la América le ha dicho no, hay que venir a la Ciudad de México. Acá lo van a valorar ese mismo viernes y ahí se va a decidir cuándo se le podría practicar la operación. Va a ser en el mismo hospital donde estaba Nico Castillo, en una zona de Acoxpa. Ahí es donde está el hospital. Por lo demás, Miguel Herrera prácticamente a la espera de que sus refuerzos estén al 100% para empezar a echar mano de este equipo acá en Coapa.
Correcto, Joel. Por lo pronto está la tensión y la preocupación, sobre todo esto último con respecto a Nico Castillo y su futuro dentro del fútbol, ya no digamos el fútbol mexicano, sino en su carrera deportiva, en lo que viene por delante.
Sí, la recuperación va a ser algo larga, Heriberto. Hoy lo que quiere el América simplemente es eso, preocuparse en la salud del chileno. Ya lo sabe Nico Castillo, que tiene todo el apoyo, tanto de Miguel Herrera, la directiva, la institución. Su lugar va a estar ahí. En el momento que él esté al 100% en busca de pelear un lugar, va a tener esa oportunidad. Lo está esperando muchísimo, lo está respaldando la directiva del América. Va a estar tomando durante este tiempo algunos anticoagulantes para tratar de mejorar precisamente, avanzar en lo más pronto la recuperación de esa lesión. No es que Nico vaya a estar apartado, va a estar trabajando poco a poco, simplemente para empezar a fortalecer, pero sí, hoy lo que importa simplemente para el Andino es que esté bien 100% en el tema de la salud.
Por supuesto, lo más importante, Joel, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes, se ha ido complicando la salud del chileno.
Sí, yo es muy importante, y seguramente los médicos ya se lo habrán dicho, ir cumpliendo con los tiempos, porque sí creo que en los últimos 12 meses, cuando ha tenido que enfrentar recuperaciones, esas ganas, ese ímpetu por volver antes de tiempo, terminaron jugándole en contra. Por la naturaleza de esto último que acaba de enfrentar, aquí no puedes correr ese riesgo. Tienes que ir conforme a los tiempos y si implica varios meses, como todo parece indicar, pues tienes que jugar con esas reglas.
Los medicamentos, los anticoagulantes son los que van a provocar que no pueda, justamente lo que dices tú, acelerar.
Claro, una fractura, esto es otra historia.
Primero hay que estar bien físicamente, lo del fútbol ahorita queda en un término segundo. Yo he estado en contacto con Nico, Nico lo describe como una pesadilla que nomás no termina. Tiene a sus papás que siempre lo han apoyado, que han venido de Santiago de Chile, los papás lo ayudan.
Y de gran nobleza del América que manejen esa política, ese apoyo de tu lugar va a estar ahí disponible para cuando esté listo, ¿no?
Yo sé que tiene el apoyo incondicional de Emilio Azcárraga Gallán, es decir, lo que necesite le están dando todo. Y sí creo que lo
Herrera,
que
Herrera también, que le ha fallado Herrera, ¿eh?
Sí, sí.
Las cosas hay que decirlas como son. O sea, tiene el apoyo y es lo que se merece un futbolista que ha sido profesional. Pero de acuerdo a su capacidad ha quedado a deber.
Ah, no,
eso
claro,
es un hecho. Entonces,
clarísimo.
O sea, ya, Miguel Herrera se la jugó por él.
Siempre lo quiso.
Hace dos liguillas. Y sentó a todos menos a Nico Castillo.
Yo creo que el propio
Nicolás Castillo, a Nico Castillo.
Yo creo que el propio.
Y le ha quedado a deber al América, es una realidad.
Yo creo que el propio chileno lo sabe. Y por eso es que luego aceleró su proceso de rehabilitación y volvió a recaer.
En algún momento dado, cuando Nico, una de las lesiones que le encanta pegar el tiro libre, también le fueron a decir, Nico, no puedes quedarte a practicar tanto tiempo, te vas a acabar lesionando, es decir, no puedes. A veces el desahogar esa frustración de que quieres aportar, también el exceso de ejercicio, el exceso de prepararte, te puede cobrar factura. Yo sé que ahorita Nico necesita el apoyo de su familia, de su hijo que vive en Santiago, y a sacar adelante esto, ¿no? Ojalá se recupere, porque sé que se muere de ganas de ir a ver al Tigre la próxima semana, ¿no?
Que por cierto dice Herrera que va a jugar Viñas, ¿eh? Ya lo escuchábamos también con Joel. Va Viñas de titular contra el Atlas.
Está bien.
No sé, aquí las opciones.
Pero viene si de juega, jugar, perfecto.
Por eso, yo no sé si va a jugar con dos nueves, en el caso de que sea Henry Martín y Viñas, y Giovanni juegue por izquierda, y Barwin juegue por derecha, o se vaya a la banca, no sé si Giovanni, o se vaya Henry Martín, no sé qué vaya a pasar, pero Viñas, mira, increíblemente, después de lo que pasó en el torneo anterior, tiene el puesto de titular asegurado.
Muy bien
ganado. Cuando era la tercera opción.
Y es que ahora que tienes esta situación, que empiezas a tener un plantel, por algunas razones, con este par de elementos un poco más completo, ya hay algunos que dices, pues es que ¿cómo saco a Ibargüen si viene a anotar dos goles? ¿Cómo saco a Sánchez, que cada vez se hace más necesario en el equipo? ¿Cómo saco a Córdoba, que me puede cumplir con varias funciones cuando está en el terreno de juego? ¿Cómo saco a Henry, que ha sido muy regular? Entonces, es parte de los problemas, ahora sí, positivos que tiene para el siguiente partido Miguel Herrera.
Pero la ventaja que tienes son los hombres por fuera. Que de eso es lo que le pegó fuerte al América, no el tema de Renato Ibarra, el tema de Ibarra.
Claro.
Estos hombres que por fuera se le lesionaron son los que le hicieron modificar mucho el Guerrero, aparte de lo de Nico Castillo y por supuesto la baja de Guido. ¿No?
Sí. Vamos contigo, Jesús Bernal, con información del Atlas de Guadalajara. Jesús, gusto en saludarte.
Saludos, Beto. Buena tarde aquí desde la ciudad de Guadalajara con unos rojinegros del Atlas que se preparan para enfrentar al América. Los Zorros con sed de revancha después de lo que ocurrió en el debut de Rafael Puente del Río como técnico rojinegro ante Monarcas Morelia, buscando recuperar los 3 puntos que perdieron en el Jalisco visitando la cancha del Estadio Azteca. Escuchemos lo que dijo el estratega rojinegro.
La ilusión de ganarle al América, pues me ilusiona ganarle al América igual que me ilusiona ganarle al equipo que sea, porque al final son 3 puntos. Si bien el marco es o será esplendoroso porque estás visitando pues el recinto más importante del país y siempre visitar un equipo de tanta historia, de tanto prestigio, bueno, para acabar pronto el más ganador en la historia del fútbol mexicano, pues sí da un matiz adicional, pero al final son los mismos 3 puntos que te entregan cada partido, ¿no? Pues no, mira, la verdad es que el tema de la presión, yo me dedico a esto porque me apasiona. Es un sueño hecho realidad, siempre lo he mencionado, y entonces realmente el tema presión como tal, en lo personal, el día que yo me sienta presionado, pues prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho, y que, digo, no me dejarán mentir, te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Entonces, el día que yo me sienta presionado, pues a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso, ¿no? Que donde puedo hacer una larga carrera y donde no tendría mayor problema. Yo estoy aquí porque lo disfruto. Entonces, la presión en tu servidor, la realidad es que no existe. Ni somos el mejor cuerpo técnico cuando ganamos, ni somos el peor cuando perdemos. Siempre procuramos estar con los pies bien puestos, con la firme intención y necesidad de constantemente aprender, evolucionar, crecer, mejorar y a partir de eso proveer de mejores herramientas a nuestros dirigidos para que puedan ejecutar de mejor forma lo que pretendemos.
De momento el Atlas se ubica en el 10º lugar de la clasificación general con 6 puntos y requieren de una victoria para volverse a meter a la zona de liguilla. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Gracias, Jesús. El día que yo me sienta presionado, prefiero dedicarme al periodismo, dice Rafael Puente del Río, como si el periodismo fuera un día de campo. El periodismo te provee una zona de confort. Después del corte ya lo discutiremos. El periodismo no es de ninguna manera una zona de confort. Y no hay riesgo. Yo creo que sí hay riesgo, porque si no utilizas este aparatito con responsabilidad y con ética, te pueden correr fulminantemente. De tal manera que claro que hay riesgos en el periodismo, y en el periodismo que practican muchísimos colegas que no hablan de deportes o de toros, sino de temas más importantes y más riesgosos, por supuesto que hay grandes riesgos. De tal manera que se equivoca Rafael Puente del Río al hablar de esta manera, desafortunadas declaraciones de Rafa. Vamos a hablar con él en un ratito más aquí en el programa, porque sí da para mucho este comentario.
Sí, yo creo que el peor error que hay uno como reportero es sentirte en una zona de confort. Esa claro, zona de confort, claro. Gracias a Dios no le sentí en los últimos 20 años.
Y lo que y nunca sí para misma, esta noticia. La profesión del periodista no es una zona de confort.
Nunca para la noticia y la responsabilidad de que te escuche tanta.
Muy mal, supuesto, y tanta. Por supuesto. Volveremos enseguida.
La regó mi Rafa, un abrazo.
Vamos a tratar de hablar con Rafael Puente del Río en un momento más.
Nos dice la gente de prensa que
sí. Yo quisiera solo agregar algo. Cuando dice el periodismo te provee una zona de confort, yo creo que de ninguna manera el periodismo te provee de una zona de confort. Es demandante, es absorbente, te obliga a estar enterado, a leer, a ser muy puntual, a ser responsable, a ser muy profesional, a prepararte, a informar con responsabilidad y a opinar con argumentos. De tal manera que el periodismo no es de ninguna manera una zona de confort, como ha dicho Rafa.
A tener principios, a hablar con la verdad, a no engañar, a saber que eres un medio de comunicación, como es ESPN, en el que mucha gente está escuchando algo que tiene que ser verídico. Estás comprometiendo tu palabra, estás comprometiendo tu profesión. No importan los estados de ánimo muchas veces, que son adversos, o los problemas que puedas tener o no tener, tú tienes que dar la cara igual que la no futbolista o que la da Digo, riesgos los médicos, ¿no? Que tienen que salvar una vida, o un presidente, o alguien que está en una guerra. Pero el periodismo se encarga de cubrir todos esos temas.
Yo creo que...
Los médicos, las guerras, los deportivos. Sí. O sea, por sí, todos lados, ¿no?
Si hablamos de niveles de riesgo, no olvidemos que estamos en la parte de deportiva, sí, claro, futbolística.
Claro.
Si hablamos de niveles de riesgo, es muy probable que si uno compara el nivel de riesgo que hay para perder tu puesto como entrenador en la primera división, sí sea más alto que el que puede haber en un medio de comunicación. Hay menos banquillos para dirigir en primera división que micrófonos disponibles para hablar en medios de comunicación. Pero zona de confort de ninguna manera. Digo, a lo mejor para algunos exfutbolistas que se dedican después a esto,
eso sí,
ahí tal vez sí hay una zona de confort. No lo sé. Cada quien puede hablar desde su trinchera, ¿no? Y cada uno podemos hablar de lo que implica trabajar en un medio de comunicación. Cuando sabes lo que representa hablar con responsabilidad ante un micrófono, sabes entonces que no es una zona de confort. Lo que también te proveen los medios de comunicación es una tribuna para mantenerte vigente.
Escaparate.
Efectivamente. Y Rafa también se ha visto beneficiado por cuando ha estado en medios de comunicación para después tener una oportunidad en el banquillo. Entonces, sí creo que es una declaración desafortunada. Creo que no eligió las palabras correctas. Y bueno, ojalá podamos hablar con él en un instante.
Uno hay que estar agradecido donde uno estuvo en algún momento dado, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y la zona de confort, yo creo que un consejo que siempre platico con Ciro, que un comentarista, Jack Buck, muy famoso, un día me dijo, señor, deme un consejo. Hace como 25 años se lo pedí en un Super Bowl. Y él me dijo, mire, solamente el 5% de lo que usted utilice es lo bueno, pero el otro 95% más vale que sea bueno. Entonces, uno trabaja igual. Es decir, al igual no estamos sentados en un escritorio a las 8 de la mañana, pero estás en la mañana preparando, leyéndote y haciendo tu chamba. Yo creo que Rafa... En este tampoco hay que explotarlo. Para mí la regó, no era necesariamente la declaración como debería haber sido, ¿no? Porque no puedes criticar tan fácilmente. Y decir, ah, no, pues están en una zona de confort. Confort, por favor. A mí me ha tocado estar en estadios haciendo la transmisión en inglés y les prometo que lo último que tengo es confort.
Una fuerte presión.
Es lo último que hay, es confort. Cuando tienes que hablar a veces en inglés o hacer cosas bilingües, muchas cosas pueden pasar. Pero el confort no llega hasta que terminas de chambear, ¿no?
Sí, ahora mismo John viene a trabajar un tanto descompensado o Ciro agotado por las fortísimas coberturas de la semana antepasada y sin embargo, pues aquí hay que dar la cara y no es una zona de confort de ninguna manera.
También, al igual mañana no le va bien el Atlas, se queda sin chamba y va a regresar entonces a esa zona.
Lo que me da la impresión es de que cuando dice, el día que yo me sienta presionado, prefiero dedicarme al periodismo, como si el periodismo no revistiera presión, no,
faltó al riesgo, respeto al gremio,
etcétera, como que minimiza un poco.
Ojalá podamos
la
hablar
función
con
periodística, la profesión del periodista, esa es la parte que me parece que no ha tratado. Un hombre
ahora...
que acostumbra a hablar muy bien, muy articuladamente,
que no es el caso
inteligente.
Perdóname, Beto, te interrumpí. Adelante.
No, eso.
Que no es el caso de Rafa, porque es un hombre preparado.
Sí, claro.
Que se expresa de maravilla, que utiliza el lenguaje muy bien. Pero sí ha pasado que el exfutbolista aparece mucho en los medios y se ha empezado a confundir muchas veces el que es comentarista, analista, periodista. Y está muy bien, cada quien tiene su ramo, su experiencia y lo que te puede aportar.
Son complementarios.
Por supuesto, pero yo creo que ellos se han dado cuenta... cuando están a través de un medio, de la responsabilidad que tiene el emitir un juicio, por ejemplo, a un colega, porque siguen siendo colegas. Cuando alguien que fue técnico aquí se sienta y expone su punto de vista sobre el trabajo de otro entrenador, pues se da cuenta de la responsabilidad que tiene al emitir un juicio respecto al trabajo que él tuvo en alguna vez.
Claro.
Lo mismo pasa con un futbolista, ¿no? Y aquí tenemos ejemplos extraordinarios de tipos que han sido de lo más capaces, entrenadores, triunfadores y futbolistas triunfadores. Tú imagínate Jared cuando tiene que emitir un juicio del Chicharito, pues los dos máximos goleadores, y aquí está Jared Borghetti, y sabe la importancia de emitir Jared un juicio certero respecto a la trayectoria de Javier el Chicharito.
Y también ex atletas de cualquier deporte, me acuerdo hace muchos años en Radio Red, don Clemente Serna me dijo, una cosa, joven, es saber y otra cosa es saberlo decir.
Eso es clave.
Entonces, eso también.
Esa es clave.
No es lo mismo jugar tenis que saber de tenis, hablar de tenis, de golf,
narrar un partido de tenis,
fútbol,
narrar uno de golf,
no es lo mismo decir,
de
no, yo soy re bueno para el golf y pues a ver, pues explica cómo es esto. O de los toros, ¿cuántas veces hay? ¿Cuántos que te dicen, yo de toros sé mucho? A ver, ponte a hablar de toros.
Estoy acordando de un miércoles en la noche, un miércoles cualquiera, con 28 puntos de rating en el programa 24 horas de Televisa en los años 80 y 90. 28 puntos de rating un martes, un miércoles. Eso es una fuerte presión, una gran responsabilidad, a la vez una enorme oportunidad de despegar periodísticamente. En fin, ya platicaremos en un momento más con Rafael Puente. Vamos a ir al gotero informativo. Julio César Chávez.
Pronto el disco que voy a sacar de música con las mejores cumbias, las mejores 15 mejores cumbias.
No, esto es para llorar.
Me gustan. Pronto lo voy a sacar. Saludos.
Bueno, no hay nada más que agregar.
Bueno, muchos deportistas se han diversificado y también han grabado discos.
Esta se va a dar, Beto.
Carlos Reynoso. Enrique Borja.
Pero Carlos Reynoso McGregor, fue el mejor futbolista que ha venido al país, Beto. ¿No?
Se ve buena fuente que McGregor quiere pelear con Pacquiao.
Ya firmó por lo pronto con la agencia que representa a McGregor, Manny Pacquiao. Hoy fue presentado Sergio Molina como nuevo entrenador de la selección mexicana de básquetbol. Un básquetbol mexicano que ha venido creciendo a pesar de tantos problemas, de lo muy fuertemente politizado que ha estado el básquetbol en este país.
Desde que empecé en los medios era el tema de siempre, la grilla en el baloncesto.
El básquetbol ha sido, yo creo que, el deporte en México más golpeado, en serio, ¿eh?
El deporte federado ha sido un lastre terrible para el básquet.
El Gran Premio de China se posterga por el coronavirus. En países asiáticos hay alerta, preocupación.
Todo lo que produce China.
Lo que
mundo
tiene que ver con los Juegos Olímpicos, no, también, no, claro, en Japón.
Los japoneses deben estar
preocupados. A ver qué ocurre, a final de cuentas, podría llegar a darse.
Posponerlo.
Pues hay quienes dicen en algunos medios que eso podría pasar. Iker Casillas podría ser presidente de la Real Federación Española de Fútbol, que un hombre que ha dado muchísimo para el fútbol de España.
Todo este tiempo ha estado cabildeando la oportunidad de hacerlo. Si ha de presentar su candidatura es porque tiene posibilidades sólidas de ganar. Entonces, no perdamos de vista eso. Sigue creciendo esa bola de nieve y hoy surge esa información de la que habla.
Luka Doncic dice que está listo para regresar hoy contra los Kings. Se ha perdido los últimos 7 partidos debido a un esguince en el tobillo derecho sufrido el 30 de enero. Titular para el Juego de Estrellas en su segunda temporada, se ha perdido un total de 11 juegos por esguinces en el tobillo derecho. El dueño de las Panteras afirma que el futuro de Cam Newton está dependiendo de su estado de salud.
Sí, su lesión que sufrió en el hombro, durísima, muy, muy grave, y yo pongo un interrogante muy fuerte en relación a su continuidad con el equipo de los Panthers.
Sí, yo creo que están buscando la manera de zafarse de él hace tiempo. Ya no está Ron Rivera, el nuevo head coach. Yo a Cam lo veo en otro equipo de backup.
Sí, yo también. No le veo mucho futuro con los Panthers.
Marwin González se convirtió en el primer ex bateador del equipo de Houston, campeón en la Serie Mundial de 2017, que se ha disculpado públicamente por su participación en el robo de señales. El pelotero venezolano expresó este martes su remordimiento por lo ocurrido luego de presentarse al campamento de pretemporada con su equipo actual, el Mellizos de Minnesota.
Mira, yo aquí he escuchado opiniones de todo tipo. A mí me parece indignante que a Myles Garrett le hayan levantado la sanción que la NFL le había puesto de manera
indefinida
por esta agresión a Mason Rudolph.
Sí, yo pienso que ya cumplió sus 6 partidos sin cobrar.
Pero no es para 6 partidos, favor, John.
Si esto lo hace, ayer lo platicamos en NFL Live, si esto hizo sobre Mason Rudolph lo hace en la calle, va a pisar la cárcel.
Pero la estructura de la NFL, un sindicato que apoya a un jugador, que checan su pasado, que fue a una entrevista, que saben que... porque tiene un currículum limpio. Si perdió la cabeza ya ese día... No, bueno, ya le costó 6 partidos sin cobrar.
Pero la falta es muy grave.
Bueno, es gravísima.
Para mí...
Yo no recuerdo
entre
una
6 y 8,
peor escena que esa en un campo de fútbol americano.
Para
no
mí,
recuerdo una peor.
Entre 6 y 8 juegos era lo que se merecía.
Y yo creo que debió quedarse fuera toda la temporada.
El comisionado Goodell dice, pum, ya estás de regreso.
Está bien, sí, pero a ver, una cosa es que...
Sí.
Pero entonces, yo sé lo que pasó, pero yo creo que está mal.
Y es
que perdió la NFL la oportunidad
salvajada,
de mandar un mensaje mucho más fuerte. Cuando hoy trata de tener un deporte más seguro, seguro,
hacia allá yo quería.
Para mí,
o sea, ahora resulta,
6 juegos ya fue suficiente.
John, pero
para
mira,
mí fue
ver,
suficiente.
¿Cuánto fue Vontaze Burfict? Fue el doble.
Pero cuántas.
Y tenía un historial, yo lo sé.
Eso es clave en la NFL.
Pero
la regó.
Total, sí, todavía.
La regó,
dos expertos
pero no
como ustedes
historial, Ciro.
Procuran proteger al mariscal de campo, sí, de que no haya contactos, sí, casco con casco, tal, sí, tal, tal. Y resulta que uno se quita el casco y se lo pone al otro.
Coreback también lo multaron, ¿eh?
Por favor, o sea, entonces, ¿dónde queda el tratar de evitar?
No quiero ni imaginar.
El no tener historial.
lo vuelven
pero a... Pero se tiene que sancionar...
Perdón.
Se tiene que sancionar el acto per se.
¿Ya les quedó claro?
No. Es que se tiene que sancionar el acto per se, porque mucha gente dice, pues no le pasó nada a Mason. Bueno, sí, de acuerdo, si le hubiera pasado, si le hubiera pegado centímetros a un lado, centímetros después, no estamos hablando de lo mismo. Pero se tiene que sancionar el acto per se. Sí creo que la NFL pudo, debió ser más estricta en esta sanción y... Al menos yo perderse este toda chavo la temporada.
Fue a terapia, cumplió el A, B, C, D. Pero que es que le el dijo tema, su sindicato. Bueno,
parece que es que sí. El tema no es el chavo. El tema es la resolución, la NFL.
Es muy importante.
No,
porque no tiene historial, Ángel.
No, lo entiendo. No, pero la NFL no puede permitirse que se den esas situaciones. Porque la NFL sí tiene historial. Y entonces se está manchando su historia.
Aquí, aquí me estás hablando del contra...
Sí, está bien.
Por eso, pero me estás hablando de que es por el contrapeso... Ahora,
yo respeto, pero para mí ya cumplió con los 6 juegos.
Pero también me estás diciendo que es por el contrapeso de la asociación de jugadores que también esto termina destrabándose.
También, sí.
Pues a mí me parece...
Contra penoso, de ellos también. Verdad. Al rato le van a pasar lo mismo a otro.
Decir, oye, mi jugador que tiene un historial y lo presenta... Pues
sí, pero la liga está para sancionar
eso,
y se acabó.
La regó una vez, nunca había cometido algo así.
A ver, John, si alguien le pega a un árbitro en el fútbol y nunca le ha pegado un árbitro...
Si un jugador pues si le pega a un árbitro, acabó, en la NFL se va de por vida.
Imagínate NFL, que de repente digan, sí, pero es no, que no tenía antecedentes, sí, nunca le había hecho
la reacción sacado la lengua al ante un rival. No, es muy diferente pegarle al
yo creo que siembra, pues siembra un precedente.
Bien. Para mí los 6 juegos fueron suficientes, pero ya.
Pues no, yo no estoy de acuerdo. Qué yo bueno. Creo que era el doble. Sí, sí. Tenía que echárselo toda la siguiente, siguiente temporada. Ya.
Bueno, nada más digamos si Tom Brady va a Dallas.
Seguimos a las 5 de la tarde.
¿No va a Dallas?
Vamos a ir al Inter-Napoli, un fútbol de Italia donde Lozano ha estado tratando de abrirse camino. No ha sido todavía una continuidad de excelencia de Chucky Lozano en el fútbol de Italia.
No, cerca. No está jugando.
Para los que dudamos si Gattuso lo va a tener considerado, le iba a costar más trabajo con Gattuso, estamos claros que sí. O sea, que se haya ido Ancelotti y que Ancelotti se fue cuando había bajado un poco el nivel de Lozano. Eso es un hecho, ¿no? Pero con, no juega
se
con
quedó la banca.
No juega con Gattuso. No juega. O sea, Ancelotti le buscaba posición por derecha, como nueve y medio por izquierda, Gattuso por ningún lado.
Sí, ganó el Napoli 0-1 con anotación de Fabián Ruiz. Lozano, decíamos, se quedó en la banca. Esto correspondió a la Copa de Italia. Y este es el duelo del Vitesse contra el Ajax. Veíamos ahí a Edson Álvarez. Y otro jugador que ha visto actividad mucho menos, en el caso de Edson Álvarez, victoria 0-3 para el Ajax en condición de visitante ante el Vitesse Arnhem.
Vamos a poner las declaraciones que dijo hoy Rafael Puente del Río, el técnico del Atlas de Guadalajara, y en un momento más vamos a platicar con él.
No, mira, la verdad es que el tema de la presión, yo me dedico a esto porque me apasiona. Es un sueño hecho realidad, siempre lo he mencionado, y entonces realmente el tema presión como tal, en lo personal, el día que yo me sienta presionado, pues prefiero dedicarme a algo a lo que hoy ustedes se dedican, que es una profesión que conozco, que he ejercido, que respeto mucho, y que, digo, no me dejarán mentir, te provee de una zona de confort, de mínimo riesgo, porque no hay riesgo. Entonces, el día que yo me sienta presionado, pues a lo mejor doy un paso al costado y me dedico a eso, ¿no? Que donde puedo hacer una larga carrera y donde no tendría mayor problema. Yo estoy aquí porque lo disfruto. Entonces, la presión en tu servidor, la realidad es que no existe. Ni somos el mejor cuerpo técnico cuando ganamos, ni somos el peor cuando perdemos. Siempre procuramos estar con los pies bien puestos, con la firme intención y necesidad de constantemente aprender, evolucionar, crecer, mejorar y a partir de eso proveer de mejores herramientas a nuestros dirigidos para que puedan ejecutar de mejor forma lo que pretendemos.
Dice Rafa, el día que yo me sienta presionado prefiero dedicarme al periodismo, el periodismo te provee de una zona de confort y no hay riesgo en el periodismo. Rafa, te saludamos con mucho gusto en esta tarde, ¿cómo te va?
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, con el gusto de saludarlos.
Igualmente, Rafa, con Ángel, Ciro y John. ¿No te parece que lo planteaste de una manera en que parece que minimizas la labor periodística?
Mira Beto, agradeciéndoles que por supuesto se tomen el tiempo de llamarme, voy a tratar de ser muy claro y contundente. Si a alguien ofendí, de corazón le ofrezco una disculpa. Es tal el respeto y el agradecimiento que tengo para esta gran profesión que muchos años he vivido de ella. ¿Por qué? Porque muchos años me mantuvo mi padre ejerciéndola, como lo sigue haciendo en esa misma empresa en la que ustedes trabajan, y muchos años pude yo mantener a mi familia a partir de ejercerla. Entonces, insisto, si alguien ofendí, de corazón una disculpa, mi respeto y mi agradecimiento para esta profesión es y será eterno.
Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, soy Ángel. Yo creo que te referías a, y eso quiero yo entender, y tú serás para aclararlo, en el tema de la presión que puede vivir un técnico por si es destituido de manera más pronta, ¿o a qué te refería, Rafa?
No, pues, a ver, el tema de la presión, mira, cuando ejerzo de comunicador, yo nunca sentí presión porque siempre he sido alguien responsable. Cada una de las veces que me paré frente a una cámara o que me puse un micrófono o tomé una pluma, siempre estuve 100% enterado de lo que iba yo a opinar. Entonces, pues, evidentemente eso me proveía de seguridad, sabiendo que yo estaba lo preparado que necesitaba estar para asumir el compromiso que conlleva portar un micrófono. En esta profesión de entrenar, pues al final yo no ejecuto. Nosotros diseñamos, planeamos, por supuesto que tomamos decisiones y tratamos de ser lo más asertivos y atinados en la toma de decisiones, pero después ejecutan los que son y serán siempre los principales protagonistas de esta industria, que son los futbolistas. Entonces, ahí es donde a lo mejor entran esos imponderables que uno no puede controlar y que, ejerciendo de comunicador, están en total control tuyo, porque hoy tú eres responsable de lo que digas en el programa con base en la preparación que hayas adquirido para sentarse en esta mesa.
Exacto. Hola, Rafa, yo creo que lo que quizás a mí o a muchos periodistas quizás nos brinca es cuando dijiste que se vive como en una zona de confort, ¿no?
¿Cómo estás, John? Bueno, pues evidentemente yo hablo a título personal. A mí sí, yo sí viví en una zona de confort como comunicador. ¿Por qué? Porque siempre estuve preparado, porque siempre estuve consciente de a dónde iba, de qué obligaciones tenía, y evidentemente no me sentía presionado porque sabía perfectamente que cada uno de los temas que se pudieran abordar, pues yo estaba totalmente familiarizado con ellos. ¿Por qué? Porque soy un tipo profesional y respetuoso de cualquier profesión que ejerza.
Rafa, está suspendido Lolo Reyes para el sábado, juegas contra América, no está sencillo, ¿no?
Hay una pregunta de fútbol. Sí, desafortunadamente no podemos contar con él. Es una pena, es una baja sensible, pero bueno, al final tenemos un plantel muy competitivo y tenemos herramientas a las cuales recurrir para poder plantarnos con personalidad en una cancha importante como es la de la Azteca. Y eso haremos, ¿no? Tratar de apelar a nuestras virtudes y de entender que tenemos una inmejorable oportunidad para revertir lo que fue el partido de la semana anterior siendo locales, en el cual creo que sí quedamos a deber un poco, sobre todo en el primer tiempo. Este, un marco inmejorable para revertir la situación y para que el equipo se muestre acorde a lo que pretendemos nos distinga, y es para lo que hemos trabajado, y es, créeme, un privilegio dirigir este grupo de futbolistas, porque la disposición que tienen y el enorme amor propio que los distingue, sin duda alguna, nos ilusiona para poder plantarnos en cualquier cancha. En esta ocasión nos toca en la de la Azteca, con personalidad, con valentía, con atrevimiento y con mucha concentración para poder hacer un buen partido y cumplir con ese objetivo que tenemos de traernos los tres puntos.
Es que fue la pregunta de fútbol, porque las anteriores tenían que ver con un tema que yo siento que tú mismo provocaste el día de hoy. Rafa, gracias por tomar esta llamada.
No, gracias, Gilberto, nada más para aclarar, por supuesto, y por eso claramente fue lo primero que dije. Si alguien ofendí, lo repito, si alguien ofendí de corazón, me disculpo. Yo tengo muchísimo respeto y tengo dentro de ese medio muchos amigos, entre los cuales están pues, los cuatro que están hoy sentados en esa mesa, los cuales respeto y admiro. Un fuerte abrazo y, como siempre, estoy a la orden.
Gracias, Rafa, que te vaya muy bien. Buenas tardes. Y yo creo que al ofrecer una disculpa, pues ya zanja
sí, claro.
El tema.
No, eso, con eso me quedo. Con eso último.
Y bueno, lo de fútbol, pues sí, claro que también tiene que ver. De ahí se va a ir a celebrar a su padre, que cumplió 70 años la semana pasada.
El 5 de febrero.
El 5 de febrero, Rafael Puente de Suárez cumplió 70 años. Bueno, interesante lo que ha dicho Rafa, interesante el tema, y desde luego también interesante lo que el público opine sobre este tema. Y eso lo podremos ver.
Bueno, yo le valoro mucho a Rafa, bueno, que diga, que si lastime a alguien, una disculpa.
Exacto. Habrá, empezando
¿habrá
por ahí,
que hacer algún día un buen ejercicio con exfutbolistas y con exentrenadores.
Sí, porque también muchos exfutbolistas tienden a minimizar la labor del periodista.
Porque no jugaste.
Que porque no jugamos al fútbol.
Claro, es que no
mientras
jugaste.
Mientras que los comunicadores, sí. Yo creo que, bueno, por lo menos estoy seguro que los cuatro aquí presentes y muchos más, somos absolutamente respetuosos
claro.
De quienes jugaron al fútbol profesionalmente, lo que pueden aportar de conocimientos, sí, sí. De vivencias.
Lo que brincó fue lo de la
experiencia
zona de
confort. Vivencial y eso es valiosísimo en los sí. Programas.
Beto, tú y yo, todos sabemos los cuatro cuántos exfutbolistas hay hoy en día
que les encantaría estar haciendo lo que estaba haciendo Rafa hace poco, sí, ¿no?
Ahora, tiene un gran ejemplo su padre, sí, que lleva años en Televisión Azteca.
Me queda claro,
siendo uno de los comunicadores y analistas más reconocidos de este país.
A mí me queda claro, nunca dejas de aprender, ¿sí? Y siempre es mejor tener una buena relación con los medios de comunicación. Siempre va a ser mejor. Siempre, más cuando tienes una cuesta como la que viene por delante.
Del Piojo.
Contra el América.
Del,
¿no?,
Piojo.
Entonces, sí creo que hay que cuidar mucho las palabras que se manejan ante un micrófono, como fue el caso el día de hoy. Qué bueno que...
rectificó.
Rectificó, me parece muy bien. Pero sí creo que siempre es mejor tener las cosas en paz para efectos de los medios de comunicación. Recuerdo, por ejemplo, alguien como Ricardo La Volpe, alguien muy bueno en algunos de los rubros que implican ser técnico, pero con una relación siempre muy áspera con los medios de comunicación. Eso siempre te abre trincheras donde no las necesitas.
Por cierto, Toluca y Dorados Juárez. Felicidades al Toluca, que hoy cumple años.
103 años, me parece, por ahí.
Don Valentín.
Estamos llegando al final. Gracias, Ángel, Ciro, John, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.